A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí por FM Radio Amadeus 91.1, hoy, miércoles 10 de abril del año 2024, en nuestro capítulo 144, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. 19.06. Bajó la temperatura bastante, estamos ya en un clima otoñal, 17 grados 4 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y como ustedes escucharán, hay ruido de papeles, por lo tanto está aquí presente el doctor Héctor Hugo Brenkman, a quien presento.
Muchísimas gracias, Jorge, muy buenas tardes. Se oye ruido de...
Se ríe el operador.
Vos sabés que el operador es... Realmente merecería, es de Avellaneda, no sé qué te puedo decir. Bueno, buenas tardes, Jorge, gracias por la presentación. Vamos a saludar, bueno, primero a la audiencia, como corresponde, y también a nuestro querido operador, Ricardo Pinheiro. Es un gusto saludarte, Ricardo. Y a nuestro, por supuesto, como corresponde, y a nuestros queridos amigos hoy ausentes, esperando el doctor Gustavo Griffith salga bien de una pequeñísima intervención, a Sebastián Alectio y a Hugo Milione, con todo afecto.
Muy bien, Hugo, si te parece comenzamos a pasar los medios de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Con el programa, ¿cómo se comunican en directo online los oyentes, las oyentes?
Los oyentes se pueden comunicar directamente al 4300-0114, repito, 4300-0114 y 5031-9801, repito, 5031-9801, se comunican directamente con nuestra emisora y pueden realizar las consultas, los comentarios que deseen.
Muy bien. También lo pueden hacer y pueden escuchar el programa en vivo online a través de la página web de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar. Por la aplicación o por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por Radio Amadeus 91.1 o 911. Por supuesto, como siempre, online, a través del dial de la frecuencia modulada 91.1 de Radio Amadeus, y también lo pueden hacer en diferido a partir de las 20 horas, un ratito pasada las 20 horas, cuando Ricardo Pinheiro, nuestro operador, ponga en la solapa o instale en la solapa de la página de la radio www.radioamadeus.com.ar, decía en la solapa de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, este programa, así como van a encontrar alrededor de 47, 48 programas anteriores, no los 144, pero sí una buena parte de los programas, más o menos un año hacia atrás. Si quieren vernos y escucharnos, no lo van a poder hacer online, pero sí lo van a poder hacer a través de la red social YouTube, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar próximamente este programa y varios, muchos de los anteriores, especialmente del último año, con su descripción para saber qué tema hemos tratado. Si quieren saber qué tema vamos a tratar, ahí pueden consultar las redes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente el Facebook, lo encuentran así, por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. El fin de semana anterior a nuestro programa en vivo de los miércoles, describimos el tema a tratar y nuestros invitados especiales que por lo general tenemos aquí en el programa. Creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Héctor, hoy vamos a hablar de algunos de los conflictos más recurrentes y comunes dentro de la propiedad horizontal, que está relacionado con la determinación del destino de las unidades funcionales y las partes comunes en los consorcios, precisamente de propiedad horizontal. El tema lo hemos tratado tangencialmente en muchos otros programas, pero hoy nos vamos a abocar concretamente a esta cuestión que tiene una íntima relación con la interpretación de los reglamentos. Así que si te parece, para comenzar, para principiar con este tema, que es bastante árido, bastante controvertido, te dejo la palabra.
Bien, gracias, Jorge. Yo, como siempre, me gusta establecer cuáles son los parámetros o antecedentes que llevan a esta cuestión. Y es indudable que tenemos que remitirnos a una figura esencial dentro de lo que es la propiedad horizontal. Me estoy refiriendo al reglamento hoy denominado de propiedad horizontal. ¿Por qué digo que hoy está así denominado? Anteriormente, con la vigencia, en la vigencia de la ley 13.512, el reglamento, que se llamaba reglamento de copropiedad, para hacer más, para establecer la primera diferencia, tenía la obligación, la gente que lo redactaba y iba a hacer su utilización, de la redacción y de la inscripción, el mismo. Y tenía una serie de pautas para su contenido, que era básica, y que hoy, en el nuevo artículo 2056, cuando digo nuevo artículo, estoy remitiéndome a lo que siempre denominamos ya hasta el hartazgo, nuevo Código Civil y Comercial. Yo creo que van a pasar 50 años y le vamos a seguir diciendo nuevo Código Civil y Comercial, que lo ha ampliado fundamentalmente el criterio que antes estaba, si mal no recuerdo, Jorge, en el artículo 9 de la, sí, 13.512. Exacto. Entonces, tenemos que durante la vigencia de la ley tenía, entre otras cosas, el reglamento, aquel reglamento de copropiedad así denominado, la obligación de contener la designación del representante, la remoción, remuneración y también la obvia la designación, sí, del reemplazante, la forma y proporción en la cual se iban a liquidar las expensas comunes y también todo lo relativo a las convocatorias de asambleas y las mayorías que iban a decidir los puntos en votación. Pero este aquí, como he dicho, que el nuevo artículo 2056, digo nuevo en el sentido del código, que lo designa a partir de ahora reglamento de propiedad horizontal, establece algo que es muy interesante en cuanto a su contenido. Este nuevo artículo tiene muchísimos incisos para que la gente se dé cuenta, yendo por abecedario, llegamos casi hasta el final del mismo y tenemos...
Un poco exagerado, ¿no? Pero
sí,
bueno,
pero es... casi cerca. Dije casi, no soy exagerado. Dije casi. Sí. Si usted escuchó bien, dije casi. Entonces, tiene toda una serie de pautas y acá hay algo interesante, que me parece que aquellos que nos escuchan habitualmente ya han escuchado más de una vez, yo soy bastante reiterativo, lo asumo al respecto, en cuanto a que a veces hay gente, que compradores, que se olvidan de exigirlo cuando no se lo dan el reglamento. Claro. Y yo me permito reiterar este concepto de la necesidad que, conjuntamente con el título, creo que hace poco lo mencionamos, sí, en sí, uno, claro, de los programas, creo que estuve yo, lo dije, que como integra el título, por lo tanto, es no una facultad que se lo den al comprador, es una obligación. Claro. ¿Por qué? Porque el reglamento es para la propiedad como si fuera... Permítaseme explicarlo de este modo: el código, la ley para las partes. ¿Por qué? Porque establece toda una serie de pautas que hacen a la convivencia consorcial y que deben ser respetadas. Es así que vamos a encontrar que ese reglamento debe tener la determinación del terreno, la determinación de unidades funcionales, complementarias, la enumeración de bienes propios, la división de las comunes, la composición del patrimonio, la forma de convocar una asamblea, etcétera, etcétera. Son muchos. Y trae pautas, como digo, que son de obligatoria. Y esto, en ese sentido, sería lo que nosotros solemos denominar un verdadero contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque si yo compro una propiedad que está sometida al régimen de propiedad horizontal, estoy adhiriendo a las pautas de ese reglamento. Claro. Señor oyente, muy simple, ¿qué quiere decir esto? Que usted acepta esas pautas, aunque nadie se las lea, aunque nadie se las diga, aunque usted las considere que va de suyo, que no, cada reglamento puede contener algún, por supuesto que los lineamientos generales básicos los van a tener todos de una u otro modo, ¿no? La designación del administrador, las mayorías, etcétera, pero son verdaderos contratos de adhesión, en el sentido que cuando compro una propiedad, cuando usted compra una propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal, debe estar aceptando las pautas contenidas en el reglamento. Por ende, en ese sentido, es lo que nosotros solemos llamar un contrato, un verdadero contrato.
Y una de esas cláusulas es la que tiene relación con el tema que estamos tratando hoy en particular, que es el destino
de
las unidades y de las cosas y partes comunes del consorcio. Ahora, no siempre, por supuesto, los enunciados de un reglamento son lo suficientemente claros como para ser interpretados unívocamente, y ahí surgen los inconvenientes. En este sentido, se ha resuelto que en los supuestos en los que deba interpretarse una cláusula de un reglamento de propiedad cuyos términos puedan dar margen de duda, corresponde que la misma sea comprendida a favor o en beneficio de la comunidad.
Un
principio de favor comunis.
Y hay algo importante, Jorge, que me permito, no lo tomes a mal, las disculpas del caso. Cuando nosotros hablamos de cómo debe interpretarse un contrato, y en este caso un reglamento, la interpretación debe ser el mismo criterio que se debe seguir para la interpretación de los contratos. Para los oyentes que no están tan familiarizados con lo que esto implica, debemos consignar que esto es una cuestión para nosotros básica. Es decir, cuando digo para nosotros, obviamente para los que trabajamos y vivimos en este ambiente y de esto. Entonces, ¿qué es? Que nosotros tenemos que interpretar las cláusulas como interpretaríamos o interpretamos las cláusulas contenidas en un contrato. Sí. Y esto es importante.
O como interpretamos la ley.
La ley,
el mismo, el Código Civil y Comercial, en los primeros artículos, establece la forma de interpretación de las normas.
Y a partir de ahí, toda una serie de pautas como la buena fe, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando hablábamos de beneficio a la comunidad, estamos hablando entonces de interpretar conforme al interés general de los copropietarios y no particular de uno o u otros comuneros. Esto ya lo estableció jurisprudencialmente la Sala H de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en el año 2008, en los autos Consorcio de Propietarios 25 de mayo, 756, 58 y 62, versus Cáceres, Nelly y otros, además de que, por supuesto, tenemos otros precedentes judiciales. Ahora, consulta,
¿y ahí?
¿No?
Sí.
Esta cuestión del destino de las
unidades.
¿Qué tipo de cláusula es? Si te parece, haces una breve referencia, Héctor.
Son obligatorias.
¿Cuáles son las diferencias entre las cláusulas de un reglamento y qué cláusula en particular es la del destino?
Sí. Personalmente, me gustaría también aclararlo. ¿Hasta qué punto esto es importante para el quien legisló, es decir, para quien estableció esto, que en otro artículo, el 2040 del Código Civil, estipula que las cosas y partes cuyo uso no está determinado,
la
presunción de comunidad. Entonces esto parte. Bueno, hay cláusulas que son obligatorias.
Y en este sentido, la del destino es una de ellas.
Es claramente, claramente. Uh-huh. Esto da lugar a muchas cuestiones muy interesantes, Jorge, porque para nosotros se abre un mundo de posibilidades, sí. Por supuesto, mucho antes que nosotros estemos entre los que trabajamos con las leyes y acatamos las disposiciones, mucho antes ya han habido conflictos derivados de la mala utilización, de la mala interpretación, a veces de la exagerada interpretación que hay sobre el destino que se puede dar a una unidad de propiedad horizontal. Uh-huh. Entonces, estas cláusulas tienen que ser muy claras. Cuando alguien dice el destino de las unidades o de todo el edificio, de todo el inmueble, es para vivienda, está excluyendo, lo hago de este modo para ser sintético y para ir por donde ya vamos a llegar a otros casos particulares, en este caso estaría excluyendo, por ejemplo, un destino comercial, un destino profesional. Entonces, si yo digo que todas las... Fíjense, señores oyentes, si nosotros tomamos todo literal, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el destino de las unidades que componen ese inmueble es únicamente posible que sea como vivienda. Sí. Es decir, excluyo todo otro destino. Ahora, para que la gente vaya adentrándose en lo que nosotros solemos tener como variedad de alternativas de consultas que nos formulan, sí. Tenemos, voy a poner un solo ejemplo y ya la gente va... Creo que va a ser bastante claro. Cuando existe esa tipificación de vivienda única, solamente para vivienda, destino solamente para vivienda, y alguien nos plantea, pero yo no ejerzo una actividad comercial, pero vende algún producto desde ahí en forma habitual, se forman colas, atiende gente, pero yo no tengo un local al público, estoy dando esto, quiero ser muy claro, Jorge y audiencia, como un simple ejemplo de aquellas cuestiones que se pueden suscitar en torno a estas cláusulas. Uh-huh. Ahí tienen ustedes un caso claro en el cual se puede tornar difícil determinar.
Dijiste que el inciso K del artículo 56, del 56. Código Civil y Comercial, sí. Que establece como cláusula obligatoria. El destino de las partes comunes, también puede ser considerada como una cláusula estatutaria y no una cláusula reglamentaria. Es otra de las clasificaciones.
La diferencia
estaría dada en la afectación patrimonial o en el derecho subjetivo que contienen esas cláusulas.
Ahí viene una pequeña digresión que me permito, con tu anuencia, hacerlo. Hay cláusulas que son obligatorias y estatutarias, y hay facultativas. Para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, una cláusula es, este tipo de cláusulas pueden no ser unívocas, es decir, pueden no excluirse en la misma cláusula, el mismo tipo, es decir, conjugan el mismo tipo de carácter. Uh-huh. Es decir, puede ser obligatoria y estatutaria.
Claro.
Como, por ejemplo, los porcentuales. Uh-huh. Los porcentuales que se fijan pueden ser considerados de ese modo. Ahora, puede haber otras que sean obligatorias y reglamentarias.
Claro.
Por ejemplo, la de las tenencias de animales.
Sí,
¿está claro?
La del destino, entonces, es obligatoria y estatutaria.
Bien. Sin ninguna duda.
Existiendo este tipo de cláusulas, ¿quiénes pueden accionar cuando hay un incumplimiento a esas cláusulas o se entiende por incumplir alguna de esas cláusulas, bueno, o alguno de los propietarios lo considera como tal?
En primer lugar, hay alguien que nosotros ya nos hemos explayado sobre sus funciones específicas, que es quien representa al consorcio, a la vez es mandatario, pero se denomina la figura como el administrador del inmueble.
Sí.
El administrador puede hacerlo, debe hacerlo en caso de denuncia y que así lo resuelva la asamblea.
Claro.
Porque puede ser que sometida la cuestión a la asamblea no exista para la gran mayoría. ¿Por qué? Acá hay un punto muy interesante y sospecho que tenemos hoy un invitado de lujo que sobre este tema nos va a ilustrar, porque sus conocimientos sobre este particular son vastísimos, me permito anticiparlo. Entonces, aquella figura que hace a quién debe iniciar, hay una cosa que es muy clara. El administrador no solo está obligado para mí, y en caso de que la asamblea así lo decida. Ahora hay un tema que es este, el que ha originado muchísimas, pero muchísimas dudas. Cuando se da alguna violación particular por parte de un ocupante, propietario o quien sea infractor, y el resto también tiene alguna situación antirreglamentaria o ilegal.
Claro.
Hay un caso que es supongo que vos también habrás tenido.
Los edificios sometidos al régimen donde se reclama por un incumplimiento, una infracción, pero no se reclamó ante otras infracciones o violaciones muy similares.
Sobre esto, nosotros, a mí me interesa, como siempre, transmitir esto para la amable audiencia, para que tengan conocimiento de cuáles son las dificultades que se nos plantean, de hecho, y en nuestra actividad profesional diariamente, donde hay edificios que hay omisiones, infracciones a leyes, problemas de construcción, problemas de aprovechamiento indebido de espacios que tienen un tipo de destino, en que entra en colisión el derecho de un ocupante, propietario o locatario, locador, en fin, con lo que disponen las leyes, y resulta que aparecen, a mí me ha tocado un caso muy interesante al respecto, donde era prácticamente habitual cerramientos en todos los balcones interiores, etcétera, etcétera, y hubo una situación cuando un vecino de un que tenía en la planta primer piso era hizo un cerramiento ocupando un espacio común de uso exclusivo, lo cerró con la evidente intención, cuando el reglamento establecía claramente que debía ser un espacio descubierto, es decir, es infracción. Pero ¿qué pasa? Todos los que estaban ahí fue una realmente una situación media cómica, porque estaban todos, habían hecho cerramiento arriba en sus respectivas unidades, y entraba en colisión.
En ese caso el administrador, por supuesto, está
facultado,
está legitimado para actuar,
está legitimado
en representación del consorcio. La jurisprudencia tiene casi pacíficamente concebido que no necesita poderes especiales conferidos por la asamblea. Muchas veces el reglamento a veces lo obliga a estas cuestiones. Tenemos al legitimado activo, y el legitimado pasivo sería,
puede
por un lado,
el infractor y cualquiera que esté en esa condición ocupando también.
Podría extenderse a
ocupantes, tenedores, locatarios, etcétera.
Pregunta, porque tenemos poquito tiempo para ir cerrando la primera parte del programa. Pregunta a modo de telegrama. ¿Qué acción corresponde ejercer?
Bueno,
la del 2069 del artículo del Código Civil y Comercial, que es la que establece, al igual que lo hacía antes, el artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal,
lo que
3512, la acción que establece allí ese artículo, o cabe, por ejemplo, la acción meramente declarativa.
No, la declarativa ha sido en mi concepto.
Breve, en un segundo, meramente declarativa. No, ¿para qué se establecería incoaría esa acción?
Y en este caso se podría establecer, no se me ocurre claramente el ejemplo, porque en esta no está aplicado.
No, pero digo,
tribunales
pacíficamente, la cláusula del reglamento, decimos al juez, queremos que usted interprete esta cláusula.
Sí, no podría hacerlo, porque con una mera acción declarativa ya hay jurisprudencia sobrada, Jorge, sí, como para rechazarla.
O sea que la forma es...
Y la forma sería la más rápida, la que se ha sostenido, sí, la más pacífica, sí, es lo que nosotros denominamos un interdicto, sí, la más rápida, sí, la de rápida concreción. La declarativa, en esto, no, olvídate, no va.
Es decir, va la del 2069... Es decir, la acción sumarísima que establece ese artículo por la violación del reglamento, sí, que puede ejercerle, la puede ejercer al administrador o cualquier otro,
o cualquier otra afectado.
Tendría que haber una afectación,
ahí, ¿no? Ahí viene otra de las personas que estaría facultado para, claro, porque yo nombré primero quién está obligado, el administrador, y quién, sí, puede, sí, también el propietario afectado.
Claro,
y la prescripción, correcto, para darle un, sí, cierre, si, sí, te parece, el, sí, los 5 años.
Sí.
Antes eran 10.
Y ahora sería 5 de acuerdo al nuevo código. Antes de cerrar, te consulto. ¿Hay que agotar la llamada vía intraconsorcial? Es decir, ¿hay que debatir esta cuestión previamente antes de ir a los tribunales dentro del consorcio, en la asamblea?
Yo creo que sí, pero te voy a dar... Bueno, la respuesta es sí, pero mi respuesta, por lo menos... Conozco antecedentes en donde no fue exigido, pero sé que gente, como corresponde, los magistrados han hecho hincapié en que sí, ¿no? Uh-huh. Pero hay antecedentes en los cuales, sí, algún caso en los cuales, me permitís el término futbolero, se gambeteó eso.
Bueno, segunda parte vamos a seguir con esta cuestión. Como decía el doctor Bregman, vamos a tener un invitado especial, altamente calificado para hablar de estos temas, y vamos a también consultarlo, además de estas cuestiones, por el llamado abuso del derecho que muchas veces se esgrime como defensa por parte de los infractores, ¿no es cierto?
Bueno, esa es una figura complicada, pero sí, que es cierto que lo han alegado en más de un caso. Pero quien nos va a ilustrar, te puedo asegurar que de esto... es un lujo que tenemos, que nos damos hoy.
Muy bien, seguimos entonces en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, @ForoDeAbogadosPH.
bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Escuchamos el preludio de Ariadne auf Naxos, que es la ópera cuya música fue realizada por Richard Strauss, el libreto es de Hugo von Hofmannsthal. La versión que escuchamos corresponde al año 2010, en la ejecutada por la Orquesta de la Ópera de Metropolitan de Nueva York. Ariadna, en Naxos es una ópera en dos partes basada en el burgués gentilhombre de Molière y el mito griego de Ariadna y Baco. Primera versión fue estrenada el 25 de octubre del año 1912 en el Klein House des Hofstetter en Stuttgart. Richard George Strauss, nacido en el año 1864 y fallecido en septiembre de 1949, fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y líder. ¿Por qué Ariadna en Naxos? Usted se preguntará, doctor Bergman, ¿por qué Ariadna
en Naxos? Yo lo que estoy es asombrado y permítame felicitarlo porque su pronunciación del inglés es solamente equiparable a cómo pronuncia el alemán.
No, pero...
A cómo pronuncia el alemán usted.
Fue en alemán, no fue en inglés. También que son idiomas que se relacionan.
No, no, pero...
Bueno, le pregunté, ¿por qué Ariadna en Naxos?
Ariadna en Naxos, no. Yo, el único
porque
que
el viernes se estrena, inaugurando la temporada lírica del Colón de este año, Ariadna en Naxos.
Y usted es
en la versión, sumamente... En la versión de Marcelo...
Bueno, sumamente... quiero aclararle la audiencia que estoy acompañado, no, no hoy, más, acompañado hoy bueno. Por un verdadero diletante de la música clásica del Teatro Colón, el doctor Jorge Resqui Pizarro. Mi amigo.
La entrevista en segunda convocatoria.
19:37, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal por FM Radio Madeo 91.1. Después de las risas del operador, del doctor Breckman, vamos a presentar a nuestro invitado especial. Usted bueno. Hizo mucha laraca en la primera parte
a
del
ver,
programa.
A ver, a ver.
Es el doctor Federico Javier Cauce, por supuesto, abogado por la Universidad de Buenos Aires, docente de Derechos Reales, juez nacional en lo civil. Autor de numerosas publicaciones, colaborador, coautor y autor de libros, en especial, por lo menos a mí me gusta mucho, además de algunos comentarios que tiene en Códigos Civiles y Comerciales comentados, decía, me gusta mucho la saga de Los conflictos en la propiedad horizontal, de Editorial Amurabi, que es siendo el codirector justo con el doctor Cristian Petis. Doctor Cauce, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos. Esa audiencia.
Muy bien, muchas gracias por participar nuevamente en nuestro programa. Estábamos hablando de la determinación del destino de las unidades funcionales y las partes comunes en la propiedad horizontal, en los consorcios de propiedad horizontal. Tratamos de desarrollar este vasto tema en la primera parte, por lo menos en una buena extensión. La primera pregunta que se me ocurre es, usted desde el otro lado del mostrador, es decir, de la judicatura, ¿ve a menudo estos conflictos y en razón de qué? Tiene que terminar quizás interpretando algunas cláusulas del reglamento de copropiedad.
Sí, los conflictos se suceden, es habitual, no en número, pero sí es habitual. La jurisprudencia siempre está pronunciándose sobre conflictos vinculados con el destino establecido en el reglamento. Así que sí, es una materia corriente en el Fuero Civil de Capital Federal al menos. Uh-huh.
La acción que eventualmente presentan los reclamantes va por el lado del incumplimiento contractual, es decir, por el incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, la que nosotros conocemos como la del artículo 2069 del código actual, o quizás hay otro tipo de acciones que entablan los justiciables.
La perspectiva de esta temática creo que hace su centro en el reglamento. Uh-huh. El reglamento establece de distintos modos el destino de las unidades funcionales y con causa en el incumplimiento se genera una situación de tensión entre algún propietario y el infractor. El reclamo normalmente debe atender, y casi de manera exclusiva, primero el agotamiento de una vía interna.
Ajá.
Porque si no, el consorcio no se pronuncia siquiera con el silencio. Uh-huh. Hay que considerar que la conducta del consorcio, en rigor de verdad, ha sido analizada por la jurisprudencia sin concederle al silencio, salvo en algunos casos particulares, uh-huh, algún reflejo de consentir la infracción. El reclamo es contra la decisión del consorcio, en consecuencia.
Ajá.
Nunca podría ser un reclamo sin que el consorcio se expida, porque el silencio no constituye una expresión de la voluntad de esta persona jurídica.
Uh-huh.
El nudo, por lo menos como lo veo yo, tiene que ver con cómo es que se desarrolla el cumplimiento de lo que impone la ley, ¿no? Que uh-huh, es expresar el destino que tendrán las unidades funcionales. Cómo se escriba esa cláusula va a ser seguramente la primera razón por la que algunos entiendan que cumplen el reglamento, otros que no actúan en conductas contrarias al reglamento.
Uh-huh.
Las afirmaciones vagas del reglamento también podrían generar alguna conducta que, puesta de manifiesto entre los interesados contra el infractor, no tiene más remedio que acudir a que se decida en el consorcio qué se va a hacer con ello que se considera una infracción.
Claro.
También depende de dónde ocurra esto, ¿no?
Uh-huh.
Puede ocurrir en una unidad funcional, puede ocurrir, ha habido casos en espacios comunes.
Claro. Uh-huh. Uh-huh.
Y por ejemplo, me acuerdo del caso de un pasillo común entre dos unidades funcionales en la terraza,
sí,
que se techó.
Uh-huh.
Constituye ello una obra nueva, no autorizado, pero al mismo tiempo se está modificando el destino que tenía ese pasillo para el consorcio.
Uh-huh.
Hay reglamentos, siendo el caso concreto, que no establecen un destino. Ha habido casos de jurisprudencia que sostenían que el reglamento sostenía que los propietarios podían darle, según sus intereses, el destino que quisieran darle.
Mm.
Normalmente esto sucede en las unidades funcionales, ¿sí? Y va a encontrar casos en donde, hasta casos en donde el reglamento decide que sea el consejo de propietarios,
ajá,
quien tenga que decidir sobre autorizar o no o un destino. Pero bueno, uh-huh, todo principia, el análisis principia por el análisis del reglamento, cómo lo expresa el reglamento,
uh-huh,
y a partir de ahí se deducen todas las problemáticas. Una vez que el consorcio,
sí,
le dice al infractor: señor, usted es infractor, está incumpliendo con tal norma del reglamento. Esa norma es una norma estatutaria,
uh-huh,
es una norma definitiva, compone el halo de derechos de cada uno de los propietarios, de ahí que su decisión ha sido impuesta por la ley como contenido esencial de todo reglamento,
uh-huh,
y con causa en que así lo impone la ley, se ha considerado que sea precisamente estatutaria, debiendo acudir la unanimidad, uh-huh, de los propietarios, ahora con este sistema que permite la ley, de poder contar con la voluntad de los ausentes, notificada la decisión,
uh-huh,
o propuesta en la asamblea, y así reunida la unanimidad, modificar el destino que prevía el reglamento.
Uh-huh. Y con respecto a la interpretación judicial, bueno, por supuesto le hacemos la consulta a usted porque es un juez de la nación, ya sea por los antecedentes jurisprudenciales o por su propia interpretación, ¿esta tiene que ser amplia o tiene que ser más bien restringida? Digo, la interpretación de las cláusulas estatutarias del reglamento.
Como respuesta a título podría decirle que en mi caso la interpretación es una interpretación que se ciñe al texto del reglamento.
Mm.
Si el reglamento prohíbe determinadas, hay que ver cómo está escrito. Usted imagínese,
sí,
los propietarios deberán darle como destino a la unidad funcional el de vivienda.
Uh-huh. En la cláusula, perdón, lo interrumpo,
sí,
en la cláusula que más conflictos trae, más en estas épocas con las locaciones temporarias y estas,
claro,
cuestiones, ¿no es cierto?
Pero usted imagínese, se impone una cláusula en donde dice: los propietarios tendrán que darle por destino a la unidad el de vivienda. Queda prohibido el establecimiento de consultorios médicos. Entonces, frente a un caso en el que alguien pretende desarrollar en su unidad funcional un consultorio que no sea médico, se ha afirmado, mira, acá el reglamento no prohíbe expresamente que tenga este destino, el que yo propongo, no sé, dar clases particulares, un consultorio, una nota, una escribanía, un estudio jurídico. Sin embargo, si uno interpreta el reglamento, lo primero que dijo el reglamento fue que tendrán por destino las unidades la de vivienda, de modo que no puede uno excusarse sobre la base de los ejemplos que la cláusula concede, un principio que debe respetarse, que es el que tenga por el destino de vivienda. Es ejemplificativa, claro. Normalmente las prohibiciones que le siguen al principio de que sea de vivienda el único destino que se le concede a la unidad funcional. También tiene reglamentos viejos.
Claro.
Reglamentos que prohibían, por ejemplo, para la unidad de planta baja, la calle, el poder tener como destino un comercio en el que se vendan verduras, carnes o alguno similar. Y frente a las nuevas modalidades relativas a la venta, hay varias cadenas que venden productos de comida envasada, que así la reciben, que no suponen desarrollar dentro de la unidad funcional el manejo de productos vivos, entre comillas, o tener que desarrollar allí cocinas, en fin. Si el reglamento ha sido expreso respecto de que queda prohibida alguna otra actividad, las circunstancias del caso deberán ser evaluadas, a mi modo de ver, en respuesta a su pregunta, de una manera no flexible, de una manera estricta. Acá la ley que debe conservarse es la que a la que adhirieron cada uno de los nuevos propietarios durante los años en que vive ese consorcio, y hay que considerar que con causa en ello ha sido distribuido los gastos de conservación de la cosa común, que existe coberturas de seguro que podrían quedar no dando amparo o aseguramiento para actividades no arregladas, el ingreso de terceras personas, lo concerniente a las molestias, a la seguridad, a la sobrecarga de servicios comunes, por ejemplo. Todo ello son elementos a considerar frente, insisto, a cómo ha sido redactada las cláusulas en el reglamento.
Doctor Cauce, el doctor Breckman le quiere hacer una consulta.
Primero, Lenor, doctor, un verdadero placer saludarlo por este medio y agradeciendo su intervención en este programa. Le pregunto algo que me interesa muchísimo su opinión. En el caso de la tan mentada abuso de derecho que suele ser alegada por algunos infractores, llamémosle. Usted debe tener seguramente casos en los cuales, o ha tenido, no necesariamente que estén en curso ahora. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los que más frecuentemente usted ha tenido al respecto? Casos en los cuales alegue el abuso de derecho.
Normalmente el abuso de derecho, yo frente al tema, como respuesta le digo, yo entiendo que cuando demanda el consorcio en el ejercicio de una cláusula que impone determinado destino, no tiene a su cargo acreditar un perjuicio, porque de lo que se trata es del cumplimiento de una norma a la que cada uno de los propietarios adhirieron a medida que se fueron sumando al consorcio. De ahí que mi interpretación, según un viejo artículo que escribí, es una interpretación estricta del reglamento y que no admite un ejercicio, considerar un ejercicio abusivo por parte del consorcio el demandar a un propietario que comete una infracción. El problema se presenta cuando ese demandado, ese infractor para el consorcio, se presenta y alega, mire, acá hay otras unidades funcionales que vienen incumpliendo el destino concedido por el cual ahora usted me demanda a mí. Esto es un ejercicio abusivo. Razona. Le advierto esto nada más, solo para hacer una comparación con criterios. En materia de obra nueva, la acción entablada por el consorcio debe tener como fundamento el probado incumplimiento del reglamento. Cuando la acción en materia de obra nueva la deduce un copropietario, tiene que alegar un perjuicio, porque así no es el interés de la comunidad, sino es el interés propio.
Claro, claro.
Si ello funciona así para las obras nuevas, no podría funcionar de un modo distinto para un acto que también constituye un acto de disposición, que es modificar el destino.
Uh-huh. Claro.
Sí, desde esa perspectiva, le razono. Entiendo que demanda el consorcio, no cabe duda de que debe ceñirse el infractor a lo que dice el reglamento, y estará en tal caso facultado el juez para decidir que si existe una infracción en el caso concreto, debe restablecer las cosas al estado en el que se encontraban con la anterioridad a aquella modificación, o, por tratarse de una obligación de hacer, imponerle las astreintes hasta el efectivo cumplimiento. Si se tratara de un ocupante no propietario, sabemos que el desalojo es una de las sanciones que prevé la actual regulación. Sí. Ahora, es a cargo del demandado la prueba del abuso, también me dice este razonamiento. ¿Y cómo logra probarlo el demandado? Y acreditando que el destino que él desarrolla, comparado con otros de unidades que también lo han infringido, constituye una conducta irrazonable del consorcio. Porque uh-huh. es allí, solo cuando es irrazonable la conducta, porque se trata de un destino idéntico, ¿sí?,
sí,
con circunstancias que lo rodean idénticas a otras violaciones que han incumplido otros propietarios, es que el demandado se encuentra en condiciones de decirle al juez: mire, señor juez, es idéntica la actividad que desarrolla y el destino que incumplo yo, como otros respecto de los que el consorcio no demandó. Ahí se torna nítido el abuso de derecho.
Ajá, ajá.
Pero las circunstancias deben ser calcadas. Yo no puedo decir que aquel que desarrolla una función en una unidad como un consultorio odontológico es lo mismo que recibir gente para la firma de una escritura.
Claro.
Una inmobiliaria en un departamento, obviamente que va a recibir un número de gente distinta, normalmente terceros, un flujo de personas superior al que pueda recibir un odontólogo que tenga una agenda y con algunos días de desuso. Las circunstancias del caso son el deber que tiene el juez de indagar y las partes de producir para tener el elenco de elementos suficientes para en consecuencia juzgar irrazonable la conducta del consorcio que demanda por el cambio de destino.
Excelente, doctor, muchísimas gracias. Le comento un punto que no sé si usted no estaba en el aire en ese momento, acá lo hemos comentado, uno de los dos hemos comentado que un asunto en el cual un propietario de una unidad de un primer piso que tenía una terraza, digamos, común pero de uso exclusivo, porque tenía acceso exclusivo, construyó un cerramiento. Y una de las defensas que opuso justamente fue que arriba, si uno miraba hacia arriba, voy a ser suave, el 80% de los restantes propietarios habían construido cerramientos. Ojo, él había construido en este un espacio cerrado en esta terraza, ganando algunos metros para allí. Y lo que alegaba era que el consorcio estableciera que había identidad. Si había cerramientos por parte de gente, vecinos, que habían ocupado espacios comunes en beneficio propio, también era una cuestión de medida, de dimensión la que él establecía. Son casos interesantes que supongo yo deben tener
Porque ahí se me ocurre
plantear... Me gustaría escucharlo, si querés.
Quería agregar una cuestión,
pero aprovechemos
que tiene que ver
que
con el consentimiento
Causen,
tácito, ¿no?, que también hablas allí. Usted, doctor, dijo que, no me pareció entender, sí, que decía que no correspondería aplicar prescripción en estos casos. ¿Está dada la posibilidad del consentimiento tácito? ¿Son prescribibles estos temas? ¿O en verdad entiende que las infracciones como la que recién mencionaba el doctor Bregman tienen un carácter, por su violación intrínseca del reglamento, de imprescripción o de imprescriptibilidad?
Bien, yo entiendo que es imprescriptible de la acción. El consorcio viene renovándose, son distintos los propietarios. Cada renovación de un nuevo propietario en la comunidad horizontal supone la adscripción primero a un reglamento, no a una cuestión fáctica, por lo que no podría deducirse la existencia de un consentimiento tácito de todos los nuevos propietarios, por un lado. Por el otro, encuentro casos en que la jurisprudencia en algún supuesto ha admitido que ha pasado un tiempo considerable, lo que ha valorado a los efectos de declarar irrazonable la pretensión del consorcio, claro, y abusiva, pero nunca admitiendo la prescripción, ¿sí? Uh-huh. Esto seguramente tiene que ver con algo que sucede en materia de derechos reales, que son uh-huh. dos cosas. El primero es distinguir si existen, es cierto que el código las enumera, habla de obligaciones, ¿sí?, que tienen los propietarios, ¿sí? Sin embargo, lo concerniente al destino de las unidades funcionales lo pone como prohibiciones.
Claro.
Con lo que, si no hay una obligación, es un deber. Uh-huh. La prohibición es la contracara. Ahora, por el incumplimiento, ¿no?
Sí.
Ahora, esto que usted me explica suena injusto, encontrar que luego de tanto tiempo la conducta del consorcio, su silencio y su conformidad pueda no ser valorada. Yo entiendo que el justo medio para valorarla es precisamente por lo irrazonable, en consecuencia abusiva, y no por lo prescriptivo. Luego, le digo, hay un filo que a veces la jurisprudencia pone en evidencia, pese al reclamo del Código Civil y Comercial, que pone en evidencia que el juez traspone, que es la constitución de derechos reales por decisión judicial.
Mm, sí.
Acá tenemos que considerar que se trata de un derecho de propiedad con un estatuto específico.
Mm.
Podemos correr una cláusula de estatuto, podemos impugnar por nula una decisión de la Asamblea que se contrapone al estatuto. Lo que no podemos es modificar el contenido de los derechos reales que el propio estatuto especifica. De ahí que la intervención judicial siempre va a ser subsidiaria si existe un caso de acefalía, de ausencia del administrador. Tiene una vía expedita cada uno de los propietarios, con el porcentaje que establece la ley, para acudir a la Asamblea Judicial, para restituir la existencia de un administrador que posibilite la discusión en una asamblea. Y todo eso es lo que funda, a mi modo de ver, la necesidad de siempre agotar la vía interna.
Ajá. Muy bien. Doctor Federico Javier Cauce, le agradecemos mucho su participación. Nos estamos quedando sin tiempo y, bueno, como siempre, no es la primera vez que participa en nuestro programa, lo ha hecho, por supuesto, con eximia claridad. Aquí el doctor Bregman lo quiere saludar también y despedir.
Quiero saludarlo especialmente con la consideración que nos merece una de las personas que más conoce, como hemos dicho en la primera parte del programa, sobre esta temática. Doctor, muy agradecido por su amabilidad y su tiempo, y realmente un lujo haberlo escuchado.
Héctor, un gusto de escucharte, lo mismo al doctor Reje Pizarro, y que me atendió detrás de los controles. Yo los vuelvo a felicitar por esta gestión de hacer pública, con el nivel con el que lo hacen, cuestiones relativas a la vida diaria en el marco del consorcio. Los felicito por el programa, los felicito sin decírselo, cada vez que entro a la página de la radio y veo la cantidad de miércoles con audiciones que les puedo asegurar he tratado de publicitar frente a los interesados, porque dan respuestas con fundamento. Yo soy el que los felicito.
Muchas gracias, un verdadero placer, que siga usted muy bien. Y hasta pronto.
Hasta luego, doctor Cauce. Muchas gracias. Que termine bien el día.
Y alguna vez pongan Spinetta, por favor.
La próxima.
Yo estoy de acuerdo.
Un cariño.
Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, 19:51, no nos queda tiempo para nada. Dejamos igualmente, porque nos olvidamos de decirlo hoy al principio, el WhatsApp de la radio, 11-23-95-1992. En la semana nos pueden dejar consultas ahí. Entró una consulta sobre este tema, específicamente
sí, ya lo vi,
sobre el destino. Así que lo vamos a contestar la semana que viene.
Jorge, muy agradecido por toda tu intervención y por la parte que me ha correspondido. Saludos a toda la audiencia, buena semana, a nuestro operador, a nuestros compañeros hoy ausentes. Para todos, buena semana y hasta el miércoles próximo.
A toda la audiencia, muy buena semana. Nos vamos hasta el miércoles que viene de 19:20, como siempre en vivo aquí, en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan con la muy buena programación de FM Radio Amadeus 91.1. Hasta entonces.